Comenzamos a transitar por lo que es el comienzo de una fecha FIFA, una semana FIFA, con muchos partidos a nivel selección nacional. Saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Iniciamos Jorge Ramos y su banda, Hoy cambiamos el parado, sí. Hoy cambiamos el parado en este programa, Somos muy modernos nosotros, muy modernos en el aspecto futbolístico, muy agresivos en la cancha, No recibo una vuelta término, Vamos al frente como locos los que nos ponemos la camiseta de la banda, Hoy hablaremos lo que dejó el Chivas 0, América 0, pero más allá de eso, lo que dejaron los tres partidos. Algunos decía que se lo morfaban, que se lo comía vivos América Chivas. ¿Qué pasó? Me pregunto, ¿alguien responderá? Vamos a ver. Hay que hablar de Barcelona. Barcelona, el antes y el después. Sí, el antes y el después. Si es para tanto, voy a hacer lo mismo. Yo me voy de este programa, lo digo hoy, me voy de este programa. A ver si mejora el programa, porque lo de Xavi y Barcelona, la verdad, llama la atención. Como llama la atención para algunos, no para otros, yo le voy a traer números claros, específicos, al señor José del Valle. La realidad del Cholo Simeone. Hace mucho se lo vengo diciendo. Hoy casualmente me acerca una estadística y hasta a mí me sorprende. Que no me tendría que sorprender este número en contra del técnico argentino. Acá yo no me pongo camisetas para opinar, No me pongo camisetas. Estaremos con Mauricio Imay desde la segunda hora, desde Texas, y comenzando a palpitar lo que es esta semana, los partidos semifinales, especialmente México-Panamá, por la Liga de Naciones, buscando el domingo la final de este torneo de selecciones. Hablando de torneo de selecciones, Neymar fuera de la Copa América. Hay una posibilidad que regresara para Copa América, que sea su regreso al fútbol con la verde amarela, no va a estar el futbolista brasileño, lo cual es una baja importante. Y esto debe poner contentos a quienes dijeron Brasil no tiene posibilidades o muy remotas de ganar el torneo, Quiero hablar del partidazo en Old Trafford de ayer, en la FA, la victoria del United 4-3 ante el Liverpool. Y también relacionarlo con lo que dijo Piqué. Se nota que Piqué está para los negocios, pero no para el fútbol, Y hoy es el sorteo, José del Valle, esté atento, hoy es el sorteo de la Copa Libertadores de América y el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana. Usted estará muy emocionado seguramente,
¿A qué hora?
Muy emocionado. A las 7 horas del Este, 7 del Este.
Justo tengo que ir al cine, voy a ir a ver Madame Web. Lo siento, pero bueno, mañana
yo no puedo poner. ¿Cómo va a poner Copa Libertadores? Ir a ver una película cuando es el sorteo de la Copa Libertadores. Yo no podría hacer eso nunca, nunca, nunca. Claro, usted no tiene equipos en la Copa Libertadores. Por
yo
eso,
le adelanto algo, me la juego. El campeón de Copa Libertadores seguramente será brasileño. Apuesto un par de almuerzos a usted y a Carolina.
Hay un alto porcentaje. Son los mejores y son más.
Y son más. 7.
Y le agrego algo. 7 equipos. Y le agrego algo. A los buenos de verdad, los que la van a romper en esta Copa Libertadores, el próximo año los veo en Europa. Seguramente aquí en la pantalla también. De ESPN Plus y de ESPN
Deportes. ¿No vio el golazo de Claudio Echeverri? ¿Del Diablito Echeverri? ¿Lo vio?
Pero lo voy a ver en el Manchester City en un par de años.
Yo digo, si lo vio ayer contra Gimnasia Esgrima La Plata, hoy se lo voy a traer a Mauricio, pero Mauricio dijo, no me siento bien porque el América ya no le gana a Chivas, porque en Italia dije cualquier disparate del fútbol italiano, porque Girona se me está cayendo a pedazos y dije que iba a ganar la Liga. Entonces, no, prefiero dar un paso al costado, A ver si mañana está con nosotros. Se lo iba a traer hoy para que vea a la figura que mañana exactamente lo verán los tiktokeros, las nuevas generaciones en Europa. En Argentina no lo miran, ¿Cómo le va, Caro? ¿Qué tal? ¿Usted sí ve fútbol argentino? Por lo menos, aunque sea un resumen, mira algo, está atenta, está pendiente,
algo,
¿no?
Algo,
como otros.
Algo, no tanto.
Exacto,
no
o la
tanto.
Propia
ahorita
Libertadores.
Ahorita estoy emocionada, Hernán, porque la selección venezolana ya está en Miami, va a jugar el día 21 de marzo ante Italia, un partido amistoso. Voy a tener que estar aquí en la banda, voy a estar con ustedes y no voy a poder asistir al partido, 5 de la tarde del Este, tengo que estar aquí, pero bueno, estoy haciendo todo lo posible para llegar hoy a los entrenamientos.
El partido es el jueves.
A las 5 de la tarde, correcto.
5 de la tarde.
Sí.
¿Contra quién juega?
Contra Italia,
en Fort Lauderdale.
En Fort Lauderdale, en el Pink Stadium.
Está el Inter.
Sí.
Ahora yo le pido a la producción, El Chase Stadium, es verdad, el Chase Stadium. Mucho más fácil que el DVR.
Pink que el DVR, claro, es verdad. Es
sí,
verdad.
Sí, mucho más fácil. Chase Stadium. Yo le pido a la producción que haga un esfuerzo para que Carolina de las Alas el próximo jueves pueda salir desde el estadio, de las afueras del estadio.
No se puede, Hernán, estar... ya. Hernán, no se puede. Ya hicimos, no se puede, pero no pasa nada. Nosotros iremos, tendremos nuestros contactos, no se puede. Ya,
tuve mi intención.
Tuvo su intención, pero no se preocupe.
Me están diciendo que no produzca, que no traiga ideas necesarias, que para pensar hay otros. Pero bueno, me hubiese gustado tenerla fuera del estadio y después estar durante el partido. Bueno, de ahí la perdíamos porque iba a estar viendo a su selección. Muy temprano el partido, por cierto. Pero bueno, a ver, José del Valle, si cuando comenzaba la serie de 3 partidos, independientemente que fueron dos torneos diferentes, le decíamos que Chivas y América iban a repartir puntos. ¿Usted qué decía? Que estábamos vendiendo humo, ¿no es cierto? Pero si están vendiendo humo, ¿cómo van a repartir puntos América y Chivas?
Yo hubiese dicho que era un fracaso monumental para el América. Otros habrían dicho, esto es fútbol. Yo me arriesgo, yo me comprometo. Y si antes de que arrancara esta serie de 3 partidos usted me decía victoria por bando y empate, la crítica fuerte para el América. Pero después, de manera paralela, diría, Chivas lamentablemente se ha convertido en un equipo chico porque el América lo eliminó de la ronda de la CONCACAF Champions Cup. El punto a Chivas no le sirve porque está 10º en la tabla de posiciones y hoy los Hernán Pereiras del mundo, los aficionados del rebaño sagrado, sacan pecho. Oficialmente se han convertido en un equipo chico.
Yo no hablé, ¿eh? Yo todavía no saqué pecho. Le estoy preguntando a usted para que me responda. Yo no saqué pecho. Yo lo que digo es que acá iban a decir, no, América va a golear los 3 partidos. Lo dijeron, América va a golear los 3 partidos, le pasa por encima, ve sangre, mucho más plantel. Es mejor plantel, ¿eh? Es mejor plantel.
Mucho mejor.
Pero le sacó los 4 puntos, sacó 4 puntos claro. América y 4 puntos Chivas. Entiendo, a ver, acá hay 2 sensaciones. En el resultado, o en el objetivo queda mejor parado América. Porque primero lo elimina de CONCACAF. Y después el punto, es verdad, a Chivas le hace muy poco este puntito, que gracias a que Pumas perdió, está hoy en el play-in, si no estaba fuera.
Sí, exacto. De acuerdo.
Si no estaba fuera. De acuerdo. Y segundo, primero no le cambia mucho a la América, no le cambia un punto más, punto menos. Eso es verdad, porque puede terminar primero Monterrey, segundo América, faltan 5 fechas, puede tomar ese primer lugar y nada va a cambiar. Ahora, las sensaciones futbolísticas de América que fue de más a menos, de eso no hay dudas. Por más que el Sabo mereció más que Chivas, porque fue más que el conjunto de Gago.
Sí. Hernán, lo interesante aquí es que quienes han defendido al América, que además para mí sigue siendo el equipo que está pregonando mejor fútbol, es que pasaron del discurso de somos superiores, estamos para golear, predecimos un 3-0, a lo que ha quedado Chivas. Fíjese cómo desgiversa la realidad. Lo de Chivas es innegable. Este equipo necesita atreverse más. Este equipo no se puede seguir conformando con un 0-0. Lo que vimos en el primer tiempo del Azteca, se bajó el nivel el fin de semana, el sábado. Hay que reconocerlo, no se puede quedar pidiendo Gago un penalti y basar en eso el partido. En todo eso estamos claros. Chivas tiene que jugar mejor, tiene que atreverse más, tiene que ser un poco más agresivo, sobre todo si queda en su casa. Pero los que quedan expuestos son aquellos que pensaron que el América en los 3 partidos iba a cachetear a Chivas, que le iba a dar un baile, que le iba a estar muy por encima, y se dieron cuenta que no. Que le puedes ganar a Chivas 3-0 en el primer partido, pero el segundo y el tercero no se lo vas a ganar tan fácil, como de hecho el segundo partido terminaron perdiendo 3-2, más allá que pasan, con el equipo titular, que era otra cosa. Ah, que podemos jugar con el equipo B. No, jugaron con el equipo titular y no pudieron. Entonces, ¿Chivas aprendió cómo anular al América? Sí, el sábado se vio. ¿Chivas es mejor que el América? No. Pero entonces que no cambien el discurso. Ahora, es que Chivas se ha tenido que conformar con eso. América fue de más a menos y en eso yo estoy de acuerdo.
Pero a ver, en la serie de CONCACAF, el segundo partido sobró. El América lo definió en 90 minutos, 3-0. No, en serio, se lo digo, Caro. El segundo partido sobró. ¿Quién le daba
chance? El primer tiempo está 2-0. No. No sobró un partido que al primer tiempo iba 2-0. El primer tiempo iba 2-0.
O sea, y el partido hasta ahí. En 5 minutos del segundo tiempo, el América ya lo había empatado. Y en 5 minutos del segundo tiempo el América lo había empatado. Y nuevamente tenía una ventaja de 3-0. Y nuevamente había una ventaja de 3-0. Faltando 30 minutos en el partido de vuelta, la ventaja nuevamente era de 3-0 a favor del América. El segundo partido sobró. Hernán se agarra de ese hecho anecdótico de que Chivas se puso 2-0. Ni usted, que siempre dice esto es fútbol, le daba chance a Chivas de la remontada. Y al final de cuentas, el América lo definió 5-3 con autoridad. 5-3. Nadie puede discutir el dominio del América en esa serie. Después viene este partido, y si usted quiere hablar de sensaciones, el primer tiempo, el equipo que impuso condiciones, el equipo que generó, fue el América. Sí. El disparo de Valdés, la de Fidalgo que topa en el travesaño, el contrarremate de Henry Martín. Chivas, lo que decía Caro, sí, anuló al América, jugó medio fútbol, a esto jugó Chivas, a contrarrestar, anular, pero en ningún momento supo imponer su fútbol. ¿Cuándo Chivas inquietó a Malagón? ¿Cuándo
porque
Chivas
tiene menos que América. Pero si usted venía acá a decir hombre por hombre es más el América, tiene mejores suplentes. Los titulares, sí, es verdad.
Perfecto.
Pero entonces hay que darle mérito a un equipo que siendo mucho menos está aquí, el otro está aquí, le saca un 0-0 del Valle. Saca un 0-0. Cuando es menos,
perfecto,
como plantel.
Es lo que le decía, celebremos los empates de Chivas, equipo chico, fantástico, yo lo admito, Chivas, celebremos entonces el empate.
A ver, hay algo que a mí me está preocupando de Gago, yo no sé si Hernán, tú coincides, porque a ver, uno entiende que Chivas es menos y con menos a veces termina siendo mucho y que el resultado fue bueno. Pero yo creo que lo que vimos de Gago en el Azteca y lo que vimos de Chivas en el Azteca, uno sí le tiene que pedir más a este equipo. Y el otro día, es verdad, no es lo mismo Padilla que Fidalgo, no es lo mismo Valdés que hablemos del Oso González, más allá que no comparte la misma posición. Pero luego tú tienes algunos referentes en Chivas que te darían para jugar mejor fútbol. Y yo sí estoy de acuerdo con Del Valle en que se conformó otra vez Chivas con medio fútbol. O sea, ¿qué le está pasando a Gago que dándose cuenta de lo que es capaz de hacer Chivas?
No entiendo. ¿Qué más tenía?
Ser más atrevido, Hernán. Ser más atrevido. Se dedicó al antifútbol, se dedicó a pegar, sí. Se dedicó a pararle, a anular a América y no a buscar algo más. Y a mí eso me parece que va en contra del espíritu de Chivas y en contra del espíritu que uno entendía que Gago tenía como entrenador.
En el Azteca sí buscó más, en el 3-1, el 3-2, sí buscó más. El sábado tomó precauciones porque sabía que
era
una
reacción lógica de la América. Pero no lo hizo por convicción, lo hizo por obligación.
No sé por qué lo hizo. Lo hizo porque sabía... Ah, usted dice el 3-2 porque tenía que ir a buscar el 3-0. Está bien, perfecto.
Por supuesto.
Pero este partido... Pero hay una cuestión importante. Chivas no puede jugarse con esa idea de Gago tan ofensiva y descuidarse tanto atrás, que por pasaje del partido con América se vio. El equipo presiona muy adelante. América tiene todo un espacio, una autopista para atacar. Entonces tiene que tener ese equilibrio. Y estoy compitiendo con un equipo que es más. ¿Qué hombre por hombre es más? Y Chivas se la rebusca para armar un conjunto competitivo. Entonces, a ver, Gago no es nada del otro mundo como técnico, ¿eh? No es nada del otro mundo. Pero planteó el partido dependiendo también quién estaba enfrente, ¿eh? Y cuando pudo intentó atacar, ¿eh? Ahora, no hizo más en ataque porque América no se lo permitió. No porque quisiera. Ahora, Mozo cuando podía se desprendía. Chicharito tuvo participativo.
Cometió un error, bueno. Gago. Gago cometió un error. En ese partido, en el Azteca, en la vuelta por la CONCACAF, ¿cuál fue la diferencia con el 11 que presentó el fin de semana? Marín por Chicharito. Con sí. Marín el equipo estaba ganando 2-0. Con Chicharito, en ningún momento pudo inquietar. Chicharito tuvo una en el primer tiempo, una mala salida del América, media vuelta, pero el remate salió justo al lugar donde estaba Malagón. Pero Chicharito aporta muy poco. Chivas, honestamente, jugó con uno menos. Gago le respetó la jerarquía, respetó al ídolo. Claro, el dueño seguramente le pone presión. Le traen a un futbolista que está cobrando cerca de $4 millones. Eso indirectamente le dicen al técnico. Ponelo a jugar.
Chicharito tenía que jugar, José. ¿Cómo no va a jugar Chicharito con su experiencia?
Con Marín se
la manera de recuperarlo es esa. La manera de recuperarlo es esa. Pero aquí hemos matado a Marín, que Marín no tiene nivel Chivas.
Yo no estoy elogiando a Marín. Yo lo único que digo es que hoy Marín es mejor que Chicharito. Yo no pongo a Marín en la selección. Yo no pongo a Marín como uno de los grandes delanteros del fútbol mexicano. Para nada. Yo lo único que digo es que hoy Marín es un futbolista hecho y derecho que puede jugar 90 minutos, que te puede presionar y que de vez en
cuando... Y viene de marcar gol en América.
Además, yo le digo una cosa. Chicharito llegó a su techo futbolístico. Después... que reapareció de la lesión.
Hace 5 años llegó a su techo United. Futbolístico.
Digo, del techo que puede llegar ahora, en esta recta final de su carrera, con una lesión prolongada, llegó a su techo futbolístico? No llegó. Entonces, ¿cómo va a llegar? Jugando.
Claro, pero ese es el problema, Hernán. Ese es el problema y por eso nosotros decíamos que la contratación de Chicharito no era buena. O sea, Chivas está para hacer que Chicharito llegue a su nivel futbolístico independientemente que en el camino se pierdan puntos. Eso es una injusticia para Chivas. O sea, no, y para el mismo Gago. Bueno, o sea, que él tiene la convicción. Claro, pero entonces me estás dando la razón. Entonces quiere decir que para recuperar a Chicharito el equipo se tiene que sacrificar. Y eso es terrible para un equipo que no le sobra nada. Y eso es terrible para un equipo que los goleadores no marcan gol. Y el día que te marcan un gol tienes que sentarlo porque le tienes que dar la oportunidad a Chicharito. Yo creo que el problema de Chicharito no ha llegado a su tope. Yo creo que lo de Chicharito se va a ir convirtiendo con el tiempo en una bola de nieve más grande para Chivas.
Claro. Ahora, Chivas da ventajas en todos lados. Lo sabemos. En su momento jugó a Mateo Chávez como lateral por izquierda. Después jugó este muchacho Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda. Acá dijimos, Mateo Chávez llega porque se va a Calderón y porque se va el Chicote y porque había que poner a alguien por izquierda y recurrió un muchacho que estaba prácticamente debutando, si es que no debutó, con Gago. Entonces, ya después se dio cuenta que era muy verde. Todavía le falta, hay que llevarlo de a poco. Sí, se dio cuenta y corrigió en el tema del arco. Oscar Wally, el amigo de José del Valle, Fernando Hierro, lo trajo de Europa como la gran revolución y se comió los tres, Wally contra la América. Después atajó Rangel y Rangel ha atajado mejor. Rangel fue figura el sábado, fue figura el tal Rangel. Sí. Entonces, pero claro, Fernando Hierro le dijo a su tocayo Gago, tiene que jugar Wally porque yo lo puse y por el técnico anterior no jugaba porque no le gustaba. Bueno, Gago, que le falta personalidad, le hizo caso y lo terminó poniendo justo en el partido de ida de la CONCACAF. Vemos después lo que terminó pasando. Chivas no puede dar esas ventajas. Otra, el Oso González tiene que jugar, hizo bien en ponerlo y jugar y ser titular volante central. Para un equipo como Guadalajara, necesita el equilibrio de un volante de recuperación, que se volvió a ganar el puesto el Oso González después de estos partidos. Pero bueno.
Aquí nada más hay una realidad. El América va a jugar contra New England Revolution. Chivas lo va a ver por televisión. Hernán, Carolina, el Rebaño Sagrado pueden festejar un empate. Un empate que los deja en la décima posición de la tabla general. Hay otra realidad insondable. Lo más lógico en esta serie de tres partidos fue lo que vimos en los primeros 90 minutos, donde el América lo definió con autoridad. Por eso tenemos que criticar al América, porque no pudo ratificar ese fútbol en los próximos dos partidos. Ese es el lado de la verdad. El América es infinitamente superior a Chivas desde la inferioridad. Chivas, bien, compitió, pero no le alcanzó para absolutamente nada. Pero si le quieren dar un premio a Chivas por competir como equipo chico que le pudo sacar un empate al América, que no le sirvió de nada, y pudo sacar una victoria que de igual manera lo deja eliminado, adelante, démosle ese reconocimiento a Gago y a todos los futbolistas de Chivas.
Acá hay otra realidad. América pensaba golear los tres partidos y no goleó. Hay otra realidad. América sumó un punto sobre seis. Un punto sobre seis en sus últimos dos partidos. Pero claro, miramos para otro lado, con todo su poderío, con todo su excelente banco de suplente, con todo, al fin y al cabo, en tres partidos, ganó uno solo. Y lo ganó por goleada porque Gago Funca se asustó. Porque el planteo del primer partido fue pésimo. Fue pésimo de parte de Chivas. Ahí le regaló todo a la América que terminaba
cruzando con
la
goleada. Que solo para que agregar.
Chivas, no hay duda que es más. Pero los números dicen que 4 puntos por un lado, 4 puntos para el otro. Sí, Carol.
Hernán, solo para agregar, falta autocrítica en Gago. Por eso te decía yo, no te puedes quedar con la jugada de que si era penal o no era penal, que para mí no era penal, de Cáceres.
No era penal.
Digo, no te puedes quedar con eso. Tiene que haber más autocrítica de Gago y que se ponga a trabajar ahorita.
¿Por qué me perdí? ¿Qué pasó con Gago? Yo sé que en el momento protesta va y dice mano, pero ¿qué hizo? Yo no vi la rueda de prensa.
En la rueda de prensa postpartido habló muchísimo de que cuando a ellos le expulsan a un jugador en el Akron, que esto era más penalti que lo de Torres el otro día, que le molesta, que pidan disculpas y después no corrijan desde el VAR. O sea, dándole mucha importancia a esa jugada cuando él sabe que el fútbol de su equipo ha quedado a deber.
Bueno, Gago tiene que aprender que esto es como en Argentina cuando juega contra Barraca Central, contra el equipo del jefe. El equipo del jefe siempre uno juega con desventaja. Y cuando enfrenta a la América pasa lo mismo. Barraca Central gana todos los partidos en Argentina.
Pero usted no fue penal. Pero usted acaba de decir que para usted no fue penal. Ahora está diciendo que porque jugó contra el equipo del jefe, que a la América. Eso quiso insinuar. Eso quiso insinuar usted.
Pero no, si lo digo directo. Cuando fui a contra la América, jugaba con desventaja.
Bueno, pero para usted fue penal o no. Para usted fue penal o no.
Ya le dije que hay desventaja cuando se juega con la América, como cuando se juega contra Barracas.
No, no, pero fue penal o no.
Fue muy claro. Ese no fue penal. Ese no fue penal. Se lo dije muy claro, ya lo escuchó. Pero contra América es desventaja. En otras jugadas siempre lo van empujando.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol uruguayo que ha sido suspendido de manera provisional. El gremio de árbitros emitió un comunicado este pasado domingo expresando su descontento después de que un árbitro asistente fuera agredido tras el partido entre Racing y Peñarol. Mi apoyo y solidaridad total para con los árbitros en Uruguay. Es increíble que sigan pasando este tipo de situaciones, que la gente piense que por pagar una entrada tienen derecho a hacer cualquier cosa. Solidaridad para los árbitros en Uruguay. El fútbol por ahora no va más. Hasta nuevo aviso. Hablamos del básquetbol de la NBA porque fue un triunfazo en partido no apto para cardíacos de los Dallas Mavericks por 107-105 ante los Denver Nuggets. Luka Doncic anotó 37 puntos, pero el héroe de la jornada fue Kyrie Irving, que anotó 24, incluyendo el gancho de zurda ganador. Nikola Jokic lo marcaba, gancho a mano izquierda, celebración total por parte del equipo de Dallas. Y esa canasta del astro del equipo de Dallas, que ha ganado 5 de los últimos 6 partidos, despertó los elogios de sus colegas en redes, incluyendo LeBron James, a quienes alegan que nadie termina la jugada mejor que Kyrie Irving, y a jugar por ese gancho de zurda, difícil argumentar en contra de ello. Finalizamos hablando del fútbol español porque el Barcelona, por un lado, está feliz tras vencer al Atlético de Madrid por 3-0. Por el otro, no está tan feliz porque Xavi, su director técnico, volvió a ser expulsado. Hay que recordar que venía de cumplir un partido de sanción. La historia entre el árbitro Sánchez Martínez y Xavi data de largo rato atrás. Lo cierto es que Xavi no ha podido controlar sus emociones. Fue expulsado antes del descanso tras protestar en reiteradas ocasiones y en lo que va del torneo lleva 22 amarillas y 2 expulsiones. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus. 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive por las distintas plataformas de ESPN. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Yo no tengo problema de venir y elogiar, de felicitar a los compañeros. Algo que sí es muy difícil que acontezca a los compañeros conmigo. Pero bueno, lo quiero hacerle felicitar a José del Valle, quien en un momento dijo, yo lo acompañé hasta la mitad del camino. Cuando dijimos que Girona no iba a aguantar, Girona no iba a poder competirle esta liga al Real Madrid, que se iba a caer. No es un pase factura a Carolina, que se equivocó, pero no es un pase factura a ella. Es simplemente una felicitación porque José dijo, no solo se va a caer, lo va a superar Barcelona y Barcelona va a quedar segundo y Girona tercero. Bueno, la tabla indica que Barcelona está segundo con 64 y Girona tercero con 62. Ojo, algo que es muy importante ese segundo puesto. Porque el segundo de la Liga, junto con el campeón, sumado a los dos finalistas de la Copa del Rey, el Mallorca y el Athletic Club, van a la Supercopa Española. O sea, el tercero no va a la Supercopa. Entonces es importante el segundo puesto. Pero bueno, también decirle a Del Valle, como lo felicito, porque usted muy bien lo dijo, y seguramente se va a dar que este Barcelona va a terminar en ese segundo lugar. Lo del Atlético, usted tiene que venir y decir la verdad, Pereira, la verdad, Carlos, que ustedes hace un tiempo me venían diciendo que Simeone ya llegó a su techo y quedó y se estancó en su techo. Acá me da la producción de gran trabajo, la producción encabezada por Brian García, unas estadísticas. Y la verdad que me llamó la atención.
A usted que no en le Liga. Gustan los números ahora como son en no, contra del Cholo.
No, a ver. Yo nunca dije que no me gustan los números. Que no soy enfermo de los números, como algunos que todo es número. Si yo le digo que un técnico, cuando enfrentó a un equipo de 25 veces, solo ganó 2 veces, ahí va, muy pobre.
Es una tendencia, obvio.
Atlético Madrid, de la mano de Simeone en la Liga, solo le ganó 2 veces a Barcelona. De 25 veces ganó 2. 13 puntos de 75. 17% nada más de puntos. Y fíjese, frente al Real Madrid le ha ido mejor, pero tampoco nada del otro mundo. De 25 partidos ganó 6. o sea, un 37% de efectividad. Solo dos victorias contra la Barcelona. Este fin de semana perdió 3-0. Le pasó por encima al equipo de Xavi. Simeone, en Liga contra los grandes, tiene unos números pésimos, pésimos, sin lugar a dudas. Pero bueno, lo dejo un poquito a ustedes para después. Quiero hablar del tema Barcelona y de esta etapa post salida de Xavi y previo a la salida de Xavi, porque el equipo ha cambiado desde que él anunció que se iba.
Sobre esos números, es lo normal. Es lo normal. O sea, el Atlético de Madrid con cualquier entrenador
tendría... Messi y Cristiano normal.
No. El Atlético de Madrid con el entrenador que usted quiera, contra el Real Madrid y contra el Barcelona, tendría números similares. Porque sí, el Atlético de Madrid se ha reforzado, pero por ejemplo, yo veía el partido este fin de semana, ¿no? El Atlético de Madrid de centro delantero tenía Morata, un jugador que en el Real Madrid no le alcanzó, que en la Juve nada más tuvo una buena temporada y que en el Chelsea nunca se afianzó. El Barcelona tenía Robert Lewandowski, uno de los mejores nueve de los últimos 20 años. El gran fichaje, el fichaje...
Ya va. Pausa, pero jugó Griezmann. Sí. O sea, no dejemos fuera de la ecuación de delanteros a Griezmann.
Bueno, perfecto, claro. Griezmann, uno de los fichajes estelares en la historia del Barcelona. En el Barcelona no pasó nada con él. Regresa al Atlético de Madrid porque en el Barcelona lo desecharon. Joao Félix, la contratación histórica, la más cara en la historia del Atlético de Madrid, en el Barcelona es suplente. Es que esa es la diferencia. Ustedes tienen que entender
jugó de titular y
que
marcó
lo
el
del
gol.
Cholo Simeone es
jugó de titular y marcó el gol. O sea,
la diferencia. Sí, venía siendo suplente, ¿no? Venía siendo suplente y Xavi lo puso de titular este fin de semana, pero venía siendo suplente Joao Félix. Eso es lo que ustedes tienen que entender.
Del Valle, que, pero no me ensucie la cancha. Jugó Cubarsí, jugó Ford. Jugó
Fermín marcó el segundo
Fermín
gol.
Fermín López, el tercero, de cabeza, el tercero. Ale. Fermín López, ¿entiende que este no es el Barcelona de Xavi, Iniesta y Messi? ¿Entiende eso, señor del Valle? Déjeme de suciar la cancha solamente comparando el jugador que usted quiere. Y aparte le diría, ¿por qué Simeone no compró a Lewandowski? ¿Por qué no compró
Tendría
Lewandowski?
Tendría que tener mejores números, sí. Yo lo único que les digo es que ustedes cambian la figurita, ustedes agarran los números del Atlético de Madrid, pero deje terminar. Ustedes agarran los números del Atlético de Madrid antes de Simeone y van a encontrar estadísticas similares. ¿No tenía más de una década sin ganarle un derbi al Real Madrid? Más de una década sin ganarle un derbi al Real Madrid. Ahora Hernán dice que al Real Madrid le ganaron 6 partidos. ¿Es poco? Sí, es poco, pero comparado con el pasado, es muchísimo. Es épico que este equipo le haya ganado 2 ligas al poderosísimo Real Madrid y al poderosísimo Barcelona de Leo Messi. Es épico lo que ha hecho Diego Pablo Simeone. Habiendo dicho eso, se los dije la semana pasada.
3 años que Messi se fue.
El crédito se le está terminando a Simeone. Y les dije también que a él no lo van a echar, porque para cualquier directivo del Atlético de Madrid, despedir a Simeone sería antipopular, porque el tipo sigue teniendo el apoyo y credibilidad total con los hinchas. Por eso es Simeone quien tiene que dar un paso al costado si no termina por llegar como mínimo a la final de Champions. Es lo único que puede salvar al Atlético de Madrid este año.
Hernán y José, es tanto el apoyo, yo me quedé sorprendida. Ayer estaba escuchando a Rodrigo Fáez, que estaba haciendo la reportería de campo, y decía que cuando Joao Félix tocaba el balón, le pitaban a Joao Félix y gritaban el OE Simeone. O sea, está bien que le piten a Joao Félix, pero que aparte de eso aplaudan a Simeone, que era lo que estaba reportando Rodrigo Fáez desde la cancha, cuando el equipo ya estaba perdiendo, creo que en ese momento estaba 2-0, te habla de esa fuerza que sigue teniendo Simeone. Ahora, eso es el hincha. Después uno ve al equipo, no podemos decir que jugó mal, el equipo ayer no jugó mal, se cansó de llegar, Ter Stegen fue figura, hizo una doble atajada espectacular, que era el 2-1 del Atlético de Madrid. O sea, ayer vamos a decir, no podemos decir, por el juego ratonero de Simeone el equipo no ganó, no, eso no existió ayer como no existió en los últimos partidos. Pero aquí yo sí tengo que decir, y ya termino con la idea, Hernán, es que no le da la vuelta al equipo, porque ya el equipo llega, inquieta. Tiene buenos jugadores para decir, Griezmann había tenido una tremenda temporada. Vienes de ganarle al Inter, de ese envío anímico, y no eres capaz de hacer la diferencia marcando los goles. Entonces, bueno, ahí sí, nada que hacer. Y la verdad es que lo triste de todo esto es que Simeone, no estamos hablando de que no es campeón de liga, es que se quedó ahora para esta fecha FIFA fuera de los puestos de Champions. Tenía aquí al Athletic Club de Bilbao, que ganó el día anterior, y ahora, bueno, va a estar 2 semanas fuera de Champions, y eso es gravísimo con esta plantilla que José quiere decir que no es tanto, pero no puedes quedarte fuera de los cuatro.
Pero
no,
en eso usted tiene razón, Carolina.
Muy grave.
En
muy
eso
grave.
Yo le doy toda la derecha a usted. La crítica para Simeone y para el Atlético de Madrid es que el Girona y el Athletic Club de Bilbao estén por encima del Atlético de Madrid. No que el Barcelona y el Real Madrid estén por encima, que es lo normal. Bueno. En eso tiene razón Carolina y compro esa idea.
Pero este Barcelona no se compara con el pasado. Seamos claros del Valle. Es otro Barcelona que ha mejorado desde... Y ahora voy a hablar del tema Xavi, perfecto. Pero es otro Barcelona. Yo entiendo que el Barcelona en su momento de Messi, compañía o Suárez y Neymar, era un equipazo. Pero este no. Y ahí no. Le contaba la cantidad de canteranos que terminó alineando.
Pero no me lo compare con el Barcelona de pausa. Messi, de Xavi, Iniesta, Busquets.
Digo,
compáremelo
con
el Atlético Madrid de esta temporada. Esa es la comparación.
Por eso, es más el Atlético Madrid. Es más el Atlético Madrid.
Que aparte pero si al inicio de la temporada usted aquí dijo el Barcelona venía de ser campeón, que Xavi ahora tenía más tiempo y para usted la Liga iba a estar entre el Barcelona y el Real Madrid, pero ahora usted me dice que este Atlético Madrid es más que el Barcelona.
Yo dije quién iba a ganar la Liga al comienzo de la temporada. No me permitieron decir, usted sabe de quién era la Liga. Usted sabe muy bien lo que yo iba a decir en la fecha 2. Usted
no
lo sabe muy bien.
No era del Atlético Madrid, seguro.
Usted lo sabe muy bien. Me dicen que tengo que irnos a la pausa. Vamos a irnos a la pausa. Pero quiero hablar del tema de Barcelona. En minutos también estamos con Mauricio Imay, con el último de México y su partido ante Panamá. Y el tema de Xavi, el antes y el después, ¿influyó su decisión en que el equipo mejorara? Decir, yo me voy de acá, volvemos. Como ustedes saben, hace un mes atrás, un mes y algunas semanas, Xavi anuncia que no va a continuar como técnico de Barcelona. El equipo no estaba bien, ya había perdido muchos puntos en la Liga y se le escapaba al Real Madrid, había quedado eliminado de la Supercopa Española, había quedado fuera de la Copa del Rey, y bueno, dice, no continúa el equipo, y él sabía, previo a eso había dicho que un técnico que en una temporada no ganaba nada se tenía que ir, y la única competencia que le quedaba era la propia, o que le queda la propia Champions. La Liga, por supuesto, siempre está la matemática como posibilidad. Pero él dice, me voy. A partir de ese momento, el conjunto no perdió más. Jugó 10 partidos, ganó 7, empató 3. Entre ellos, la victoria de ayer. Entre ellos, la victoria ante el Napoli, que lo depositó en los cuartos de final de Champions. Primero les pregunto, yo tengo mi opinión al respecto. ¿Influyó, creen ustedes? Empiezo contigo, Carol. ¿Influyó lo que decidió y declaró Xavi para que el equipo mejorara? ¿Influyó en los futbolistas? ¿Qué pasó? ¿Qué análisis hacemos de esta situación? Que Xavi dice, me voy, y el equipo mejora.
Hernán, cuando Xavi dijo que se iba, yo les decía que para mí Xavi estaba comprando tiempo. Y creo que ese comprar tiempo tenía que ver con quitarse un poco de presión, que me parece que no se le ha quitado, otro tema de conversación, porque se sigue equivocando en rueda de prensa, lo siguen expulsando de los partidos como lo expulsaron ayer, pero yo creo que él quería decir, si yo logro, igual me voy a ir, si yo logro algo, les voy a decir, aquí está lo que yo hice. Y por eso él, evidentemente, pasando en Champions, subiendo escalones, cuando se vaya, el día de mañana va a decir, ah, ustedes se equivocaron porque me dejaron ir, o me presionó de tal manera el contexto que yo tuve que renunciar, ¿ok? Entonces, para mí, él estaba comprando tiempo. Pero yo a Xavi ni a nadie le compro el discurso de que el equipo haya mejorado porque él se va. De hecho, después de que él renunció, han habido partidos terribles del Barcelona. Ayer, si bien el resultado es contundente de 3-0, no lo hizo desplegando el fútbol que Xavi quiso en algún momento. Cuando mejor estaba jugando el Atlético de Madrid, de contragolpe es que el Barcelona marca. Para mí lo más loable es que se ha atrevido a darle más oportunidad a los canteranos y eso que le está dejando es maravilloso. Pero después de eso yo no siento que el equipo sea mejor porque Xavi se va.
José, ¿cómo la ves?
Los futbolistas son descarados. Y además son pillos y son inteligentes. Cuando un entrenador públicamente anuncia que se va, él anuncia y le dice al mundo, el responsable soy yo. Pero a partir de allí, el foco de los medios de comunicación y del aficionado pasa a los futbolistas, pasa a la cancha. El problema ya no es el entrenador. El entrenador ya dijo públicamente, yo me voy, asumo la responsabilidad. Qué casualidad que a partir de que Xavi anuncia que se va, el funcionamiento individual de los jugadores del Barcelona ha ido en línea ascendente, porque yo coincido con Carolina. Futbolísticamente no es que este Barcelona sea una máquina, no es que este Barcelona juegue a lo que quiere Xavi, pero por ejemplo, Rafinha ya está jugando muy bien contra el Napoli, dio un partidazo. Gundogan, que ha sido los más regulares, él abrió la lata contra el Atlético de Madrid. Ese primer gol no es de Xavi, ese primer gol es de Gundogan, que se asocia con Lewandowski, que en el último mes, el mes pasado le dieron el reconocimiento como el mejor futbolista de la liga, y en este mes de marzo sigue enrachado, dando goles, dando asistencias. El fútbol pasa por los futbolistas. El jugador, después de que Xavi anuncia, se reúne en la casa de Lewandowski. Unieron filas y para mí ese es el principal cambio que hemos visto desde el anuncio oficial de Xavi.
Yo estoy de acuerdo con José en que el futbolista es hijo del rigor. Y cuando al futbolista le pasan la presión, muchachos, ahora hay que correr más. Porque ya, verdad, él se lavó las manos. Yo me voy ya. Yo no pude con esto. ¿Ustedes pueden? Tomen el control. Y ahí el futbolista termina reaccionando. Pero también a eso le agrego que el técnico, él mismo, también se sacó presión. Por más que lo expulsaron y a veces dice cualquier barbaridad o luce todavía estresado, desgastado, pero sin duda que es un puesto que lo desgastó demasiado. ¿Se acuerdan cuando dijo, es muy difícil dirigir Barcelona, es el equipo más difícil del mundo, la afición es muy, muy injusta, se la agarró con la afición, se la ha agarrado con todo el mundo? Quiere decir que Xavi se puso el buzo de técnico y se presionó demasiado. Él se sacó parte de la presión al decir, bueno, yo me voy a ir. Ganemos o no ganemos, me voy a ir. Y se puso la soga al cuello cuando dijo, si no gano campeonatos, cualquier técnico que no gane se tiene que ir. Y como se la puso y vio que no ganaba nada, bueno, está bien, yo me voy. Y ahí sacó presión. Al sacarse presión, dirigió de otra manera. Empieza a mandar el mensaje de otra manera. Más relajado el futbolista. Y ya está más tranquilo.
Hernán, ¿sabes qué?
Influye en el jugador.
Esa parte te la compro, además desde la parte táctica. Cuando tuvo que poner a Cubarsí, porque se dio cuenta que Íñigo Martínez no le terminaba de resolver los problemas, ni Koundé tampoco, lo puso a debutar en Champions League en el partido de vuelta, después de que había jugado en Liga, le había ido bien y se la jugó con él. Con Fermín le está dando un protagonismo que no tenía antes. Gundogan ahora sí, vamos a poner que está de 5, pero le da más libertades y mira cómo Gundogan termina llegando al área para generar el gol, de ese primer gol. O sea, yo sí creo que desde la parte táctica como que se atrevió a más. Es que creo que además Xavi,
yo creo que siempre se atrevió, creo que siempre lo hizo.
No, pero yo siento que se está atreviendo más, porque fíjate esto, cuando él habla en la previa, cuando dijo que si no ganaba ligas, él dijo que este equipo tenía que jugar bonito, que tenía que jugar con ADN Barça. Sí. Y si bien uno ve cosas que tiene ADN Barça, tampoco es el típico equipo como jugaba él cuando era jugador del Barcelona. O sea, este equipo le ganó ayer al Atlético de Madrid. Es más, miremos la cantidad de remates que tuvo el Atlético de Madrid. Fueron mucho más los del Atlético que los del Barcelona. En un juego en donde parte del protagonismo de tener el balón se lo dio al Atlético de Madrid, y ellos en el contragolpe se asociaban bien, se asociaban a lo Barça, pero rápido, juego directo. Entonces, a partir de ahí, ahora, yo creo que Xavi se quitó un poquito de presión desde cómo tenía que jugar el equipo.
Ahora pregunto, Del Valle, ¿puede llegar a la final de Champions? Ya conocemos los cruces, que el viernes casualmente no pudimos analizarlo porque no estuvimos al aire, pero sabiendo que enfrenta al Paris Saint-Germain, que si le gana, si lo elimina, después va contra el ganador de la serie Borussia Dortmund-Atlético Madrid, al Atlético que le acaba de ganar 3-0. ¿Puede llegar a la final de Champions, José, este Barcelona?
Yo no lo veo. Yo creo que el Paris Saint-Germain es el claro favorito para avanzar en esa serie. Individualmente superior al Barcelona, colectivamente creo que también el Paris Saint-Germain tiene una idea de juego más asimilada. Xavi va a enfrentar a un entrenador que tiene más experiencia que él, a un entrenador que ya dirigió al Barcelona, así que conoce a la perfección lo que Xavi puede proponer, un equipo que no tiene plan B, un Barcelona que si juega lo de siempre, el Paris Saint-Germain con espacios mata a cualquiera, con la velocidad de Mbappé y Dembélé, y puntualmente con Mbappé, esos jugadores son los que marcan la diferencia en este tipo de partidos. Ustedes mencionaban lo de Fermín López, lo de Cubarsí, fantástico, Lamine Yamal, pero en esta serie de Champions es para los consolidados, es para los jugadores que ya tienen una trayectoria y en ese peso específico,
sí, también,
yo veo superior al Paris Saint-Germain.
No, no, hay que estar de acuerdo que el PSG es favorito en, esa, en ese sector de las llaves y que tiene un estupendo Mbappé, 3 goles marcó este fin de semana, un golazo. Pero hay una posibilidad para Barcelona. Sin ser favorito, tiene una posibilidad. Claro, es más duro el propio Paris Saint-Germain que un Dortmund o un Atlético Madrid en la hipotética semifinal.
Pero ese es el es problema que yo tengo con usted, Hernán Pereira. Ese es el problema que yo
¿por
tengo
qué
con
tiene
usted,
ese problema?
Hernán
Pereira. ¿Por qué tiene? A ver, porque qué, a ver, ¿qué problema tiene? A ver, arregle su problema.
Todo lo que acaba de decir, cámbiele Barcelona y póngale Borussia Dortmund. Y también aplica, Hernán, la gente pero, quiere que usted pero, le diga, a ver, yo no, lo no, veo no, llegando no. por esto, quiero por esto y por esto. Esas generalidades y aplica para cualquiera, mire, póngale Borussia Dortmund y aplica se... también.
No, no, usted comente no. como usted quiera. Voy a comentar como yo quiero, como he comentado ante toda mi carrera. Acá usted cree, usted como tanto que saben más o que son más arriesgados porque dicen, este va a llegar. Yo le pregunté si tiene alguna posibilidad Barcelona. Usted dijo, el favorito es PSG. Pero no me contestó si tiene alguna posibilidad.
Listo.
No dijo
los cero ocho chances. Tienen posibilidades. Esto es no, fútbol. Me, cualquier que, cosa pero, puede pasar. Ya está, me lavo las manos, no pasa mismo. Nada. En
haz
julio se ve la
América, no.
No es lavarse las manos. Usted comente como siempre ha comentado y diga lo que usted diga. Diga lo que usted quiere. No me importa. Pero no podemos decir que no tiene ninguna chance de llegar a una final o derrotar a Paris Saint-Germain.
Por eso entonces el Borussia Dortmund también. El Borussia Dortmund también.
Mucho menor.
No, no te voy a decir cuál es mucho la diferencia. Perdona, yo creo mucho que entre menor. El Dortmund, el Atlético y el Barcelona, el que tiene más chance de ganarle al PSG es el Barcelona. O sea, si pones esa llave, a los tres de la llave, Dortmund, Atlético y Barcelona, hoy el que tiene más chance de ganarle al PSG es el Barcelona, por un montón de razones que podemos hablar, pero tampoco es tan absolutista la cosa. Yo sí veo, Hernán, al Barcelona en la final, creo que lo puede hacer. Obviamente, el PSG favorito, cuando tú tienes a Mbappé, cuando tú tienes jugadores que solitos el nombre te hace peso propio, evidentemente, pero a ver, el técnico Luis Enrique, el otro día Mbappé no jugó, ahora le ganaron al Montpellier 2-6, y sí, con hat-trick maravilloso de Mbappé. Cuando no está Mbappé, este equipo es cualquier equipo más.
No,
y,
de hecho, con
Mbappé ya le ha costado. Psicológicamente este equipo está afectado también. Sabe que la Champions League no es lo suyo. Sabe que son favoritos ante el Barcelona. Barcelona tiene mucho que ganar y nada que perder. El equipo está envalentonado. No me extrañaría que,
ese
por
es
ejemplo,
el error.
Vaya a poner... ¿Cómo?
Pero, claro, usted le compró el discurso a Xavi, eso de que el Barcelona no tiene nada que perder. Xavi el otro día salió a pasar factura porque su equipo está en la ronda de cuartos de final.
Es
claro,
otra
usted
cosa.
Sabe que la pretensión, la expectativa y la obligación para el Barcelona es otra. El Barcelona no es que no tenga nada, tiene todo que perder. Tiene todo que perder. Para eso, para eso un equipo que ya estaba endeudado, Laporte hizo un gran esfuerzo y en el último día de mercado fichó a Joao Félix y a Joao Cancelo. Dos jugadores que no son baratos, dos futbolistas de selección nacional de Portugal, dos futbolistas que le iban a dar un peso específico, contrató a Gundogan. Por favor, todo lo que dijimos de Xavi y del Barcelona anteriormente, perfecto, pero no nos olvidemos que sigue siendo un equipo que está a 8 puntos de la liga y que nada más está en la ronda de cuartos de final de la Champions.
Tú ponías como favorito al Barcelona para llegar a la final, a la final, no dijimos para ser campeón de Champions, tú lo ponías como favorito.
No.
Entonces, si estamos hablando de un equipo que tiene la posibilidad de llegar a semifinales, ahí evidentemente se va a aplaudir lo de Xavi. O sea, hubiésemos criticado
José
a Xavi
no tiene
si no pasaba la serie contra el Napoli.
Para José no tiene posibilidades de Barcelona. No sé, o por lo menos uno tiene que deducir de lo que dice. Bueno, se ataca a nosotros, pero él no dice no tiene posibilidades.
No, si a mí me preguntan quién pasa, yo digo Paris Saint-Germain. Yo podría decir, bueno, cualquier cosa puede pasar, son 180 minutos de fútbol. He visto
a ver,
capítulos de la historia de este deporte.
Yo también digo que el que va a pasar es Paris Saint-Germain. También digo que es el favorito.
Perfecto, estamos de acuerdo. Muy bien.
Pero no, eso yo lo dije al comienzo, pero no digo que Barcelona tiene cero chances. A ver, del otro lado de la llave, a ver, ¿cómo analiza el otro lado de la llave usted? Real Madrid, Manchester City y el Bayern Múnich contra el Arsenal. ¿Qué analiza usted? Si le digo
Manchester
quién tiene
City,
que llegar a la final.
Claro favorito. Así como digo que el Paris Saint-Germain es muy favorito contra el Barcelona, el Manchester City es todavía más favorito contra el Real Madrid. La otra serie, parejísima. 50-50. Y le digo por qué pareja. Porque el Bayern Múnich es un equipo copero y el Arsenal está jugando mejor. Pero se equiparan porque el Bayern Múnich ha estado ahí, sabe cómo jugar ese tipo de partidos. Eso es lo que me hace dudar con el Arsenal.
Entonces, al fin y al cabo, entre la nuestra. Entonces, 50-50, peor todavía, ¿eh? No. 50-50.
¿Se da cuenta? Pero ¿qué porcentaje? Dije City. Pero hablemos de porcentaje del Barcelona-PSG. Yo le doy un 40-60. 60 para el PSG, 40 al Barcelona. ¿Cuánto
sí,
le da
sí,
del Valle?
Gusta, sí, me gusta, sí. 60-40. Claro. Sí, 60-40. Sí, sí. 60-40.
Cero, Caro.
Cero. ¿Cómo cero? Cero. No puede darle. Yo le quiero explicar algo. Del Valle... Usted sí. Es un tipo que ha aprendido mucho de fútbol y acá me han sacado las clases tácticas, pero yo tendría que volver a traerla. El fútbol es tan maravilloso que teniendo menos talento individual, a través de una estrategia, yo puedo conseguir contrarrestar esa diferencia a favor del rival. Una estrategia que de repente me resulta, por eso muchas veces un equipo gana la ida, otro equipo gana la vuelta, porque puedo plantear el partido para vamos a hacer daño en este sector de la cancha donde el rival es débil. Y así se consiguen resultados positivos. Esto es lo grande que tiene el fútbol. Existe algo también muy bueno que es la entrega, la unión, el amor propio. También juega. Argentina tuvo un plus en el Mundial, aparte de tener a Messi, y le terminó sirviendo para ser campeón del mundo. Esa unión que había, ese objetivo de consigamos nuevamente ser campeones del mundo. Esto es parte también del fútbol. No es una matemática exacta el fútbol, que 2 más 2 es 4 y ya está. Eso lo tiene que aprender si es que no aprende. ¿Usted faltó esa lección del Valle?
Sí. Usted mencionó a Messi con Argentina. El Barcelona ganaba cuando tenía ese factor Messi y quedan 5 partidos para el camino a Wembley. O sea, le tendrían que dar un penal por partido al Barcelona, no como Argentina en el Mundial de Qatar. Segundo, todo lo que usted describía de la táctica, la estrategia, cómo emparejar las cosas, eso aplicaría más para un Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, no para el Barcelona y Xavi.
La estrategia aplica en cualquier sentido.
Sí, pero...
En cualquier sentido aplica estrategia. No es la estrategia que tuvo el Real Madrid. Está bien, pero le estoy hablando
en general.
El Real
Madrid es un equipo táctico. El Madrid es un equipo táctico. El Barcelona no. El Barcelona siempre quiere ganar con
no
fútbol y no han entendido que hace muchos años que con ese fútbol ya no les alcanza. Por eso, no se olvide, 2 años en UEFA Europa League, recién ahora están en cuartos de final que todavía están lejísimos de la Champions.
A ver, pero lo interesante de que le dé 0 chances... es que no solamente estamos hablando de la parte táctica o de cómo plantear el partido que habla Hernán. Estamos hablando de jugadores como Ter Stegen, como Lewandowski, como Araujo, como Gundogan. O sea, no es que se va a enfrentar David contra Goliat. No es que... O sea, el diferencial del PSG se llama Mbappé. Pero si nosotros vamos línea por línea, Donnarumma no es mucho mejor que Ter Stegen. De hecho, para mí Ter Stegen es mejor que Donnarumma. Cubar sí, evidentemente, es un muchachito, pero tienes a Beraldo y a Lucas. Araujo puede ser mejor que cualquiera de estos dos centrales. Y cuidado, y no lo ponen por izquierda y te trata de parar por ahí como lo hizo en otras ocasiones por Vinicius. A ver, yo creo que este PSG no es un PSG indomable. Para que tú le des 0 chances al Barcelona, es más, ni siquiera 0 chances, hubieses dicho 10%, por lo menos para tener algo de crédito ahí del Valle. 10, o sea, este Barcelona no es tampoco...
Claro, 99-1 le gusta.
¿Cómo?
99-1 le gusta más.
No me gusta porque te puede hacer quedar muy mal. El PSG tampoco es
pero,
tan favorito en Barcelona.
Del otro lado el City favorito, sí. Del otro lado el City favorito. Sí. Contra el Madrid lo es, por más que Madrid tiene mucha jerarquía. Tendrá que tener una serie muy buena, el conjunto de Ancelotti, espectacular. Y lo del Bayern, y lo veo mejor al Bayern, es más oficio en este campeonato, en Champions. El Arsenal me decepcionó contra el Porto en la revancha. Aunque entiendo que el equipo Arteta está jugando muy bien y lo vemos en cada fin de semana en la Premier. Pero seguramente el City, ahora al City le conviene más un Bayern que un Arsenal en la semifinal. Al City de llegar a la semi le convendría más el conjunto alemán. Sí. Porque el Arsenal ya se están jugando muy seguido, se conocen muy bien. Arteta contra Guardiola, es una serie complicada para el propio Guardiola.
Eso tiene que celebrar el Barça. Eso tiene que celebrar el Barça. Que el ADN culé tiene muchos técnicos en la ronda de cuartos de final. Arteta, ADN Barcelona. Luis Enrique, ADN Barcelona. Xavi, ADN Barcelona. Guardiola, ADN Barcelona. Eso yo le aplaudo al Barcelona, que ha generado una escuela de entrenadores, una escuela de técnicos que respetan un estilo. Ahora, este Barcelona está muy lejos de lo que históricamente fue.
Tenemos que irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. En minutos viene Mauricio Imay. Solo una cosa, recuerde, José, lo de Argentina. No fue un penal por partido. Contra Francia fueron dos penales que cobraron a Francia. Dos contra Argentina. Y sin embargo, Argentina, tac, tac, terminó quedándose con la Copa. Y dos penales en contra, más los goles que anularon contra Arabia Saudita.
Sí, pero no, los de Francia fueron
llorando,
muy claros.
José, no podemos estar llorando por esas cosas. Hay que pasar la página, ¿tí? Hay que pasar la página. Ya está. Hasta fue campeón del mundo y ya está. Pausa, volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de la Liga MX Femenil porque las Chivas de Guadalajara vencieron por 2-1 en el Clásico Nacional a las Águilas del América. Las Águilas se pusieron arriba 1-0, pero las Chivas nunca perdieron la compostura. Y a 3 minutos del final llegó el derechazo de Adriana Iturbide para darle la victoria a las Chivas. Con este triunfo, el equipo de Guadalajara trepa hasta la segunda posición en la tabla de posiciones. Tigres sigue siendo el líder en soledad. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque no hay Giannis Antetokounmpo. No hay problema para Milwaukee, que venció por 140-129 al equipo de los Phoenix Suns. Grandes partidos tuvieron tanto Damian Lillard como Bobby Portis. Ambos anotaron 31 puntos. Y hay que recalcar que regresó Chris Middleton después de perderse 16 partidos por un esguince de tobillo. Anotó 22 tantos. Vale la pena destacar al equipo de Milwaukee, que desde el parate del Juego de las Estrellas ha lucido como un genuino candidato en la Conferencia del Este. Finalizamos hablando de fútbol internacional porque se aproxima una nueva fecha FIFA y Brasil tiene 2 amistosos para chuparse los dedos, sinceramente. El día 24 de marzo estarán jugando en Wembley ante la selección de Inglaterra. El día 26 de marzo harán lo propio en el Santiago Bernabéu ante España. Vinicius, delantero del equipo merengue, dice que será un orgullo vestir la camiseta brasileña en el Santiago Bernabéu. Brasil no necesariamente pasa su mejor momento y serán 2 buenos amistosos para medir y ver en qué lugar se encuentra la selección brasileña. Recuerde que para más información acerca de la Liga, tiene que sintonizar este viernes la Peña de la Liga. 2 de la tarde, horario del Este. 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Iniciamos esta segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda. Hoy cuando iniciamos el programa decíamos el comienzo de una semana de fecha FIFA que comienza esta semana, más precisamente el jueves, algún partido miércoles, y que concluye el martes de la semana entrante, con diferentes tipos de partidos, amistosos, partido clasificatoria para Copa América como el de Costa Rica ante Honduras, partido por Liga de Naciones como el que van a disputar Estados Unidos ante Jamaica y la propia selección de México ante Panamá. Y ahí estamos, casualmente en Dallas, el epicentro del fútbol a nivel nacional en CONCACAF e internacional, porque hay muchísimo en juego entre jueves, sábado y domingo, porque los propios partidos de repechaje se van a jugar también en territorio de Texas. El saludo para Mauricio Imay, quien sigue muy de cerca, como es costumbre, a la selección mexicana de fútbol. Mauricio, ¿cómo te va? Qué alegría tenerte. Hacía tiempo que no estabas con nosotros, porque bueno, cuando está la selección, tú estás ahí en primera fila. Hacía tiempo que no teníamos partido de selección mexicana.
Así es, Hernán. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Siempre un gusto pasar por la banda. Sí, desde diciembre que la selección mexicana tuvo su último compromiso, aquel partido que creíamos iba a ser el más molero del año y terminó siendo uno de los mejores del año pasado, con un cuadro B, Jaime Lozano, con jóvenes que demostraron cosas interesantes ante la selección de Colombia, insisto, en un partido muy interesante. Y nos reencontramos con esta selección mexicana en esta fecha FIFA con dos compromisos importantes. Y hablo de dos compromisos porque esta selección mexicana tiene la obligación de vencer el próximo jueves a Panamá y de ganar el próximo domingo, sea quien sea el rival. ¿Por qué? Porque la selección mexicana no ha podido conquistar este título. En dos ocasiones ha sido para la selección de Estados Unidos. De a poquito se va conformando el grupo, el equipo aquí en la ciudad de Dallas. Ayer empezaron a llegar los jugadores que tuvieron participación con sus respectivos equipos entre viernes y sábado, tanto los que juegan en la Liga Mexicana como los que juegan en el viejo continente. Estamos esperando, ya aterrizaron hace 20 minutos aquí en la ciudad de Dallas, son las 4 de la tarde con 5 minutos. A las 3:30, 3:35 estaban aterrizando los futbolistas que jugaron el día de ayer con los Rayados de Monterrey. Estarán llegando en aproximadamente 30 minutos aquí al hotel de concentración. Y los que militan en Europa, que tuvieron participación el día de ayer, también estarán llegando más tarde a este hotel de concentración. A las 5 de la tarde aterrizan los de Holanda. El caso de Irving Lozano y de Santi Jiménez. De Londres, Raúl Alonso Jiménez, con escala en la Ciudad de México, también estará llegando aproximadamente a las 6 de la tarde. Y a partir de mañana, Jaime Lozano podrá trabajar con equipo completo, Hernán.
Qué difícil para Jimmy Lozano, Mauricio. Pues al fin y al cabo tendrá un día entero, martes. El miércoles también, pero el día previo al partido se trabaja con otra intensidad, porque el día siguiente es el encuentro y por supuesto que claro, uno no quiere que físicamente dé una ventaja. Tan difícil, tan complicado, como cualquier técnico de selección, porque esto es constante en todas las selecciones, y a su vez tanta exigencia, porque coincido contigo que México está obligado a ganar el campeonato. Y si no lo gana, ¿qué pasa con Jimmy?
A ver, si no lo gana, llegará con muchísimas dudas al evento más importante de este año, que es en el verano, la Copa América. Llegaría frágil su proyecto, ese compromiso, sabiendo que ese es el examen más importante que tiene Jaime Lozano, y en ese examen se ha puesto como objetivo principal llegar a semifinales. Saco el teléfono para ver la ruta de los jugadores que estarán llegando el día de hoy, porque bien lo dices, es muy poco el tiempo que va a tener Jaime y es muy poco el tiempo que hoy por hoy tienen los entrenadores de selecciones nacionales a nivel mundial. Nosotros creemos que mañana ya va a poder trabajar con equipo completo Jaime, pero tendrá que ver cómo llegan Irving Lozano y Santi Jiménez, que volaron Ámsterdam-Atlanta y que volarán Atlanta-Dallas. Jorge Sánchez, que voló Porto-Madrid, Madrid-Dallas. El caso de César Montes, que viene vía Charlotte, lo mismo que Julián Araujo. Es decir, estos futbolistas que vienen del viejo continente difícilmente encontraron vuelo directo. Guillermo Ochoa, que llegó el día de ayer, lo hizo vía Madrid, Nápoles-Madrid, Madrid-Dallas. Entonces, es llegar y ver cómo viene esa carga de trabajo en cada uno de los futbolistas. A muchos de ellos los tendrá que recuperar Jaime y trabajar con intensidad únicamente el miércoles, porque tienes que bajar otra vez las revoluciones de cara al compromiso que es el próximo jueves. Media práctica tendrá en forma Jaime Lozano con equipo completo. Los problemas que hoy tienen que encarar los técnicos de selecciones nacionales.
Ochoa o Malagón, ¿quién tú crees? Sé que esto no se sabe, por supuesto, pero ¿quién tú crees que va a terminar atajando en el partido o en los partidos, en el caso de que México sea finalista? Y después dejo a José y a Carolina para otras preguntas.
Tuve la oportunidad de ver hoy a los dos. Desde ayer vi a Malagón. Hoy, que por cierto, ayer Malagón, igual que Henry Quiñones, viajaron en el mismo vuelo con los dos futbolistas de Chivas, el caso de Orozco Chiquete y el Piojo Alvarado, unas horas antes disputando un clásico nacional,
y viajaron como compañeros de selección nacional, entendiendo que tienes que dejar de lado esa rivalidad entre equipos para defender la misma causa, y siempre será un orgullo para el futbolista vestir la camiseta de selección nacional. Hoy por la mañana vi a Guillermo Ochoa después del trabajo de cancha que hicieron todos con Jaime Lozano. Hoy un trabajo de cancha más para recuperar al futbolista, para estirar las piernas, no tanto todavía en trabajos tácticos, porque ni siquiera tiene la suficiente cantidad de futbolistas para hacer esas dinámicas el técnico de la selección nacional. Y yo soy de la idea de que Jaime Lozano va a apostar por la experiencia. Por la experiencia, por la personalidad, por la jerarquía y por lo que representa Guillermo Ochoa para el grupo. A mí me sorprendería mucho, más allá del buen momento que vive Luis Ángel Malagón, más allá de lo bien que suplió Malagón a Guillermo Ochoa en aquella fecha FIFA ante la selección de Honduras, jugando prácticamente 70 minutos en Tegucigalpa y todo el partido en la vuelta en la cancha del Estadio Azteca, siendo factor en esa tanda de penales. Creo que al final, por la importancia de estos dos partidos, o primero el del jueves, se va a decantar por Guillermo Ochoa.
José Carol.
Digo, en mi viaje a Ciudad de México, en realidad valoro muchísimo que me haya dado la posibilidad de presenciar el clásico América Chivas. Cuando escriba mi libro, Mauricio, un capítulo será dedicado a usted. Hernán le preguntaba sobre la portería. Yo le quiero preguntar por la posición de centro delantero, que siempre ha sido un debate interminable. ¿Quién jugaría en ese partido contra Panamá?
Bueno, primero agradecerte, José, por ese capítulo que me vas a dedicar en un libro que seguramente tendrá mucho éxito. Te mando un fuerte abrazo. A ver, en el caso del centro delantero, primero aclarar un tema, el de Raúl Alonso Jiménez, porque Raúl Jiménez, para sorpresa de muchos, tuvo minutos con el Fulham este fin de semana, esta jornada en Inglaterra. Ingresó al 54 por Muniz, que salió por lesión. Y a mí me venían contando que Raúl ya venía trabajando a lo largo de los últimos días, y esto tuve la oportunidad de contarlo la semana pasada en distintos espacios de ESPN, cuando apareció la convocatoria de Jaime Lozano y no estaba el nombre de Raúl Alonso Jiménez. Ya venía trabajando al parejo del grupo, se veía ya la posibilidad de que tuviera minutos con el Fulham este fin de semana, tal y como los tuvo. Y muchos dicen, ¿y por qué entonces no estuvo en la convocatoria de Jaime Lozano? Fue una decisión del técnico, sabiendo que necesitaba tener a todos los futbolistas en el mejor ritmo de competencia posible, y eso evidentemente sí le falta a Raúl por la cantidad de jornadas que se perdió por lesión. Pero Raúl ha recibido el alta médica y está otra vez bien físicamente. Inclusive Carlos Pesaña, el kinesiólogo de la selección mexicana, estuvo durante algunos días con Raúl Jiménez allá en Inglaterra en lo que ha sido su etapa de rehabilitación. ¿Por quién se va a decidir Jaime Lozano? Yo soy de la idea, a reserva de que trabaje todavía lo poco que pueda trabajar con sus jugadores y que empiece a sacar conclusiones, yo soy de la idea, y esta es más una conclusión personal, de que el jueves va a poner a Santi Jiménez de titular. Y después, yo tengo ciertas dudas con el que lo puede acompañar partiendo de izquierda. ¿Será el momento para ver a Julián Quiñones de titular? Es una de las tantas cosas que tenemos que ir investigando a lo largo de las próximas horas y evidentemente ir platicando con el cuerpo técnico de la selección nacional. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de jugar con el Chucky, con Antuna por fuera, o tiene la posibilidad de jugar con el Chucky por derecha y con Julián Quiñones por izquierda, dejando en la banca Uriel Antuna y aprovechando la velocidad y el cambio de ritmo de este futbolista como un revulsivo en dado caso de que sea necesario en el trámite del partido. Están por lo menos Quiñones, Henry y Uriel, que ya reportaron en el hotel de concentración, están bien físicamente para jugar el próximo jueves.
Una más de mi parte, Mau, y dejo a Caro. Escucho muchos programas y algunos ya están candidateando a Luis Felipe Scolari. Allá en México, cuando estuve, Mauricio, récord decía Jardine listo para dirigir a la selección. Y en esta misma mesa de trabajo, Mauricio, me cuentan que el martes, cuando yo no estuve, algunos compañeros de Jorge Ramos y su banda ya estaban candidateando a Jardine. ¿Hay chance, Mauricio, de que si México pierde contra Panamá, que Jimmy Lozano ni siquiera llegue a Copa América, tomando en cuenta esta campaña que muchos ya están armando para sacar a Jimmy Lozano?
A ver, yo creo que mucho tendrán que ver las formas, ¿no? Y el perder contra Panamá sí sería quedar muy pronto eliminado de la Nations League. Distinto sería si pierdes la final contra Estados Unidos. No te puedo decir 100% si pierde contra Panamá, Jaime Lozano va a seguir, o 100% si pierde contra Panamá, Jaime Lozano se va a ir. Yo soy de los que piensa que a Jaime, por lo menos, pase lo que pase en esta Nations League, insisto, mucho dependerán las formas, pero le respetarán el proceso hasta Copa América. Porque todos sabemos,
ojalá,
y cuando digo todos sabemos, medios de comunicación, directivos, cuerpo técnico, futbolistas, que el examen más importante para Jaime Lozano es la Copa América. Y en esa Copa América se puso un listón alto, que es llegar a semifinales. Ya si no se cumple con eso, entonces sí te puedo decir que los directivos estarían pensando en terminar con el proceso de Jaime. A mí lo que me llama mucho la atención es que desde que llegó Jaime, alguien ha querido terminar con el proceso, ¿no? Y, sí. y lo escuchas en programas, y lo escuchas en el entorno de la selección mexicana, y dices, bueno, ¿y por qué no pensar en que pase lo que pase, si Jaime ya fue el elegido, llega hasta la Copa del Mundo?
Sí, lo vivimos en Copa Oro, Mauricio, los sacatécnicos ya sacando a Jimmy Lozano, lo vivimos en Copa Oro.
A ver, sí. Mauricio, te envío un abrazo. Tengo dos preguntas para ti. Te escuchaba decir de la posibilidad de que Quiñones, evidentemente lo tienes que investigar, pero todos de alguna manera jugamos con eso, ¿no? Sí. Quiñones por izquierda, Chucky por derecha. Tú que estás ahí en la interna de la selección, ¿al Chucky le molesta ir por derecha? ¿Le molesta que lo cambien de perfil? No. ¿Le da igual? ¿Cómo se maneja un poco el tema Chucky Lozano no jugando por el lado que se supone que más le gusta?
Hola, Caro, también te saludo con mucho gusto. Mira, yo de las mejores etapas que le recuerdo a Irving Lozano en el conjunto del Napoli fue jugando por derecha, inclusive mandando a la banca durante algunos partidos a Matteo Politano, que era el extremo por derecha nominal que tenía en ese entonces el conjunto del Napoli. No es que le moleste jugar por derecha o por izquierda a Irving Lozano, es un futbolista que evidentemente le gusta tener participación, le gusta tener minutos con selección nacional y que le gusta ser ese futbolista que le dé profundidad y amplitud al equipo mexicano por alguno de los costados, sea por derecha o por izquierda. No tendría mayor problema Irving de jugar por derecha para mantener en el perfil natural a Julián Quiñones por izquierda. Ahora, es una decisión muy brava porque también hay que recordar que dentro de los atacantes que tiene la selección nacional, uno de los mejores futbolistas en cuanto a números producidos en esa zona del campo es Uriel Antuna. Sacrificar a Uriel Antuna o no tenerlo como un atacante titular me parece que no será una decisión fácil para Jaime Lozano, pero al mismo tiempo también está Irving, el Chucky Lozano y Julián Quiñones, que le pueden ayudar mucho al centro delantero, se llame como se llame.
Claro, y sobre todo que Antuna le ha venido dando réditos, ¿no? Al Chucky Lozano más que a su propio club. Sí. Ahora, Mau, te hago una pregunta. Yo sé que no estamos hablando de Cafú ni mucho menos, pero bueno, siempre en las selecciones se hablan de los que no están. Y que no haya llamado otra vez a Alan Mozo es algo que hace ruido, porque es un jugador que por lo menos en Chivas hace la diferencia y en Pumas lo hizo. Está ya, es Vox Populi, ¿cuál es el problema, si es que existe, entre Lozano y Mozo?
Súmale otro detalle, Caro, y no le quiero echar más limón a la herida, pero Jaime Lozano sabía que no iba a poder contar con su lateral por derecha titular, por lo menos para el partido contra Panamá, porque por acumulación de tarjetas, Jorge Sánchez no puede ser considerado por Jaime para jugar el próximo jueves aquí en la ciudad de Dallas. Y si le quiere seguir sumando limón a la herida, bueno, pues Israel Reyes salió lesionado con el conjunto de las Águilas del América, un Israel Reyes que viene jugando como lateral por derecha y que estaba considerado de origen en la convocatoria del Jimmy, y dijo el técnico de la selección nacional, bueno, pues ni Reyes ni Sánchez contra Panamá, ¿Y por qué no mejor llamo a Erika Aguirre de Rayados de Monterrey y seguramente pongo como titular el jueves a Julián Araujo? Yo escuchaba una declaración del futbolista de las Chivas, de Alan Mozo, que decía en las últimas horas: yo nunca he tenido un problema con Jaime Lozano. La realidad es que Jaime, no sé si por gusto o porque simple y sencillamente considera que es un tema de calidad, pero sigue sin convocar al lateral por derecha del Guadalajara.
Mauricio, ¿cómo está el tema o qué pasó? Danos algunos detalles del tema Héctor Moreno, que hace unos días declaró que no continuaba la selección, que ya por su edad, que no llegaba al 2026. Pero más allá de esa noticia, ¿qué otra noticia se manejó? ¿O qué conoces de la interna de esta situación y decisión de Héctor Moreno?
A ver, yo previo al Mundial de Qatar estuve platicando con Héctor Moreno en su casa, y en aquel entonces en Monterrey me decía: pues yo quiero y yo me siento para estar en Qatar y evidentemente retirarme en el 2026. Pero el tiempo pasa, Hernán. Y dentro de ese tiempo creo que también la honestidad por parte del futbolista de saber que pues físicamente se va mermando y que hoy físicamente le cuesta o le costaría trabajo entrar en esa competencia por ser uno de los defensas o de los centrales habituales en selección nacional. Me parece que Héctor Moreno la tiene muy clara y él sabe que los centrales titulares de Jaime Lozano están bien definidos. El caso del Cachorro Montes y de Johan Vázquez, porque han sido sus centrales titulares y de toda la confianza desde los Juegos Olímpicos de Tokio, y no los va a mover. Y que detrás de esos dos centrales también hay una lista importante de jugadores jóvenes, pero que hoy por hoy pueden estar en mejor momento físico y futbolístico que el propio Héctor Moreno. Héctor sabe que llegar a la Copa del Mundo por edad es muy complicado, y por eso el anuncio de decir: bueno, pues por ahora no piensen en mí para estar en selección nacional, y da un paso al costado.
Notable, Mauricio, como siempre, aclarando cualquier tema. Abrazo, gracias por el informe. Estaremos toda la semana en contacto contigo, siguiendo de cerca esta presentación el jueves de México ante Panamá. Abrazo.
Un placer, como siempre, Hernán. Fuerte abrazo para todos.
Mauricio y Mike con todas las novedades de esta selección mexicana, que de a poquito empieza a armarse, como dice él, empiezan a llegar los jugadores para el partido del jueves. El miércoles y martes tendrá dos días para el técnico entrenar. No tampoco mucho ritmo, porque hay que cuidar el físico para un partido crucial y fundamental. Pausa, volvemos, hablamos un poco del partido también, algo de Panamá. Panamá ya está en Dallas para el partido del jueves. No llegó su técnico, Tomás Christensen, porque tuvo un problema familiar. Falleció su padre, por eso no arribó, pero lo hará en las próximas horas. El muy buen técnico de esta selección centroamericana. Después tengo un par de novedades para compartir de Panamá. Vamos a ver si mañana tenemos a Juancho Villaverde para que nos cuente detalles de este rival, duro rival para México, sin lugar a dudas. Claro, ¿querías comentar algo de lo que nos decía recién Mauricio?
Sí, claro, después del sentido pésame, ¿no? Apenas hace menos de 24 horas Tomás Christensen publicaba, su papá venía de una enfermedad terminal y bueno, así termina descansando en paz el señor. Seguramente Christensen estará muy emotivo, así que para toda la familia del fútbol panameño, nuestro sentido pésame. Hernán, quería enfocarme un poquito en el tema que hablaba Mauricio Imai, desde Dallas en nuestro último contacto. Porque a mí me parece que el tema Malagón Ochoa sí va a seguir dando de qué hablar, y mucho ojo que Ochoa sea determinante en la clasificación o no de México a la final, ¿no? Creo que es de esos jugadores que está tan en el ojo del huracán que te ayuda a sacar o a meter un técnico. ¿A qué voy? Supongamos. Y no es deseando. A ver, ¿cómo es esto?
Ochoa te ayuda a sacar un técnico.
El partido va, 0-0, minuto 80, Ochoa se vuelve a equivocar, como lo hace cada vez de
manera más repetida. Se vuelve a equivocar, como se equivoca todos los días.
Se equivoca cada tanto, se equivoca en el Salernitana. Yo soy una respetuosa de la carrera de Ochoa. Pero hoy entiendo que Luis Malagón está para ser titular en la selección mexicana y que hay que buscar un relevo. Claro. Dicho esto, como es un tema de conversación, si México se llega a quedar fuera de la final de la Nations League por un error de Ochoa, eso le puede salir carísimo al Jimmy Lozano. Entonces yo espero que el Jimmy Lozano
ponga a Ochoa, y si Ochoa
lo clasifica, pues le callará la boca a todo el mundo. Si Ochoa tiene atajadones, le callará la boca a todo el mundo. A lo que voy es que está tan en tela de juicio la titularidad o no de Ochoa, que una equivocación de Ochoa no solamente le va a hacer mal al portero, sino que le va a hacer mal al Jimmy Lozano pensando en un futuro para el técnico. Y de verdad, lo digo en serio, lo de Ochoa es tan discutible que me parece que a Lozano le podría costar el puesto si Ochoa no corresponde como él lo espera.
Sí, Yo parto de una premisa muy simple. Tiene que jugar el mejor. Ochoa, su trayectoria, su pasado, fantástico. Chapó, seguramente cuando se retire aquí en este programa vamos a decir el mejor guardameta en la historia del fútbol mexicano, merecido. Pero hoy, el momento de Malagón es superior al momento de Ochoa. Y Malagón no tiene más cosas que mostrar en selección porque lamentablemente no le han dado muchas oportunidades. En Copa Oro, cuando Jimmy rotó a todos en ese partido contra Qatar, el único que repitió fue Guillermo Ochoa. Pero cuando se lesiona Ochoa en esta Nations League y tuvo que ingresar Malagón, ese partido en el Azteca, las pelotas que sacó Malagón, impresionante. México fue muy superior, pero Honduras le generó muchas chances. Y por esos reflejos felinos, por esas grandes atajadas de Malagón, México está en esta semifinal. Yo coincido con Carolina y lo hemos venido diciendo, el fútbol es de momentos. Una de las grandes virtudes de los entrenadores tiene que ser potenciar la competencia interna. Hoy el momento es para Luis Ángel Malagón.
Ahora, yo le digo lo siguiente, porque es verdad, yo no puedo discutir lo que usted dice en cuanto a Malagón y su partido contra Honduras, o sus partidos. No se lo discuto, pero pareciera que queremos recordar lo malo de Ochoa y no lo bueno de Ochoa. Ochoa tuvo una muy buena Copa Oro. Ochoa fue responsable que México llegara a la final de Copa Oro. Y que la ganara, claro está. ¿O no? ¿O no?
¿En qué partido fue figura Memo Ochoa?
No, en atajar cuando tuvo que atajar. En intervenir tuvo que intervenir.
Yo no recuerdo a una selección que desde lo futbolístico haya superado a México y haya hecho que el guardameta sea protagonista. Qatar, el partido que pierde México fue un remate a portería y terminó en gol. Costa Rica, que México lo sufrió, sí, México lo sufrió, pero Costa Rica no le generó oportunidades de gol a México. Panamá tuvo mano a mano arrancando el partido, ¿se acuerda, Hernán? Fue la única clara de Panamá, pero no fueron remates al arco. Memo Ochoa ni siquiera fue requerido como en otros torneos. Pero yo, Hernán, es que usted se equivoca, no es una crítica, no es un ataque a Memo Ochoa, es un elogio a Malagón.
Hay un ataque a Memo Ochoa que encabeza nuestro compañero Álvaro Morales. Álvaro Morales porque lo sacó de la cuenta de Twitter, porque le cerró, yo qué sé, la cuenta de ex, ya no lo sigue, no sé qué pasó. Y hace tiempo que está haciendo una campaña, era 12, en columnas con él, y afuera Ochoa. Lo de Malagón es muy bueno, perfecto. Pero hay una cosa muy importante en la vida que es experiencia, en momentos clave, fundamentales. Este es un partido caliente, difícil, una exigencia que México tiene, que está obligado a ganar la Copa, CONCACAF, Nation League. Tiene que ganarla esta Liga de Naciones México, porque la ganó Estados Unidos en la edición 1 y en la edición 2, porque perdiendo una final contra Estados Unidos, a Coca lo despidieron. Entonces, lógico es que el que viene cumpliendo se mantenga en el arco. Y Malagón sí, perfecto, a partir de ahí le vayan dando minutos, lo vayan probando, algún partido de Copa América, alternando. Pero no dar una patada como quieren darle en el trasero a Ochoa y sacarlo de la selección. No me vengan con el tema Salernitana, que es el peor equipo del calcio. Está último, y no está último por culpa de Memo Ochoa. No está último por culpa de él. Está último porque es un equipo malo, porque la defensa es un desastre, porque el equipo no sostiene la pelota.
Se parece a Jurado Ochoa esta temporada.
Pero porque este último, cuando Jurado atajó en Veracruz, atajaba bien, pero el equipo era tan malo que lo llenaban de goles. O sea, el equipo tiene un límite, ¿eh? No es Superman.
Mira, Hernán, yo no voy a ser como esos periodistas que sacaron en esto de una estadística que Ochoa ya había llegado a 1,000 goles recibidos. O sea, hay que ser mala persona para empezar
Igual lo están mencionando. Igual no, lo vi el otro día y yo no quise mencionarlo, me calenté cuando lo vi. Y ahora lo están mencionando. Igual lo mismo.
Quieres meter el mismo saco y no somos parte del mismo saco. Es más, yo hasta podría entender por qué Jimmy Lozano quiere poner Ochoa. La experiencia te la compro. Pero el tema es que Jimmy Lozano se ha encargado él solito de alimentar una polémica que no tendría que existir. Han habido partidos amistosos que Jimmy Lozano ha tenido la oportunidad de meter a Ochoa y no lo ha puesto, a Malagón y no lo ha puesto. O sea, pareciera que fueran Ochoa y 10 más. Y hoy, a ver, no se sabe si Ochoa va a llegar al próximo Mundial.
Pero, Carol,
entonces, ¿por qué esa insistencia, esa terquedad en armar una polémica?
No fue tanto. Yo entiendo el partido contra Australia. Perfecto, podía atajar contra Australia.
Exacto.
Malagón y contra Alemania atajar Ochoa. Está bien, algún partido, pero tampoco una insistencia que hace meses, mejor dicho, que hace años que está diciendo no, Ochoa y Malagón no sirven, Malagón suplente, Malagón número 2. Malagón recién aparece hace un año atrás, al nivel de poder disputar un espacio en la selección. Hace un año atrás, tiene que hacer un recorrido.
Pero
No es así. Es así.
Malagón lleva varios años atajando de muy buena manera. Lo que pasa es que ahora juega en el América. Ese beneficio de la duda que durante años tuvo Guillermo Ochoa por ser el guardameta del América, hoy lo tiene Malagón. Esos equipos que mueven masa siempre van a tener una pequeña ventaja. En gran parte, el América viene de ser campeón del fútbol mexicano gracias a Malagón. Esta temporada, el América tiene la defensa que ha recibido menos goles, pero no porque el América defienda bien. En gran parte a Malagón, un guardameta que le ha ganado partidos. Alvarito Morales dice, estoy en su mente. Está en la mente de Hernán Pereira, porque es Hernán quien lo viene a citar. Carolina y yo tenemos opinión propia y lo venimos diciendo durante meses. No es una crítica, Guillermo Ochoa. Chapó por su pasado. Hoy, Malagón tiene que ser el guardameta titular.
Otra cosa, Hernán.
Por acá. Sí,
Hernán, yo no sé si.
1,82 mide Malagón. Ahora la altura no importa, ¿eh? Antes acá venían que la altura, si no es 1,90. No, acá venían con esa campaña, ¿eh?
En el fútbol europeo. El cómo México va a llegar a contarse con el fútbol europeo.
¿Cómo era? ¿1,82? Un poquito más alto que yo, nada más. 1,78,
claro.
Nomás. Exacto.
En el fútbol europeo, el contexto importa. No. Ahora, cuando si usted quería, está comparando a Ochoa con Courtois, el problema suyo no yo, ¿eh? Usted está comparando a Ochoa con Courtois.
Estoy hablando, yo no menciono a Courtois. Usted lo tiene
en
su mesa.
No, porque por eso está mencionando la estatura, porque el contexto importa. Lo de la estatura era hablando del fútbol europeo.
Ochoa
la diferencia de estatura entre Courtois y Keylor Navas.
Ahora nos callamos la boca.
No.
Hablamos de la altura, ¿eh?
Alvarito está en tu mente, ¿eh? Alvarito está en tu mente.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter. Ahora empezamos hablando de tenis porque no había sido el mejor comienzo de temporada para el español Carlos Alcaraz. Sin embargo, vaya si recuperó su mejor nivel tras coronarse campeón en el Master 1000 de Indian Wells. Venció al ruso Daniil Medvedev en sets corridos en la final. Y con este triunfo, Alcaraz no solo mantuvo la segunda posición en el ranking mundial, sino que a la vez se acerca a 920 puntos de Novak Djokovic. Djokovic anunció que no va a jugar el Abierto de Miami, pero allí no defendía puntos. Alcaraz defiende 340 puntos después de llegar a las semifinales el año pasado. Y también hay que tener en cuenta a Jannik Sinner, que está teniendo un inicio de temporada fenomenal. Está cerquita del español, pero Alcaraz se acerca a Djokovic de a poco. Y lo más importante para él, recuperó el nivel que no había mostrado en el inicio de campaña. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Boston Celtics siguen a paso firme. Vapulearon los Washington Wizards por 130-104. Quizás el mejor partido de la carrera de Sam Hauser, 30 puntos. La marca más alta de su carrera, encestó 10 triples. Jason Tatum también anotó 30 tantos. Boston tenía algunas bajas como Derek White, Kristaps Porzingis, Jaylen Brown, pero para Boston no hay problema. No me canso de decirlo, con cada partido que pasa parece difícil a priori poder vencer a los Boston Celtics en una eventual serie el mejor de 7 partidos. Finalizamos hablando de fútbol español porque Joao Félix anotó uno de los 3 goles del Barcelona en el triunfo por 3-0 ante el Atlético de Madrid. Se imaginarán que los fanáticos del equipo colchonero no estaban contentos y particularmente con Joao Félix. Joao Félix habló con ESPN Brasil y dijo que la gente en las gradas no sabe todo lo que ocurrió aquí y es mentira que me lleve mal con mis ex compañeros. De hecho, se quedó saludando a algunos de ellos. La realidad es que él no tiene nada, en las palabras de Joao Félix, personal contra los hinchas del Atlético de Madrid. Sencillamente alega que no saben el trajín de la historia. Joao Félix se quiso asegurar que nosotros al menos sepamos su lado de la historia. Si quiere más novedades acerca de la Liga, este viernes sintonice la Peña de la Liga. 2 de la tarde, horario del Este. 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido Sports Center ahora.
Habló Gerard Piqué en las últimas horas y voy a leer lo que él dijo acerca del fútbol. Dice Gerard Piqué: el fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante. Dice: ¿veo partidos 90 minutos? Dice: no, veo algo del Barça, pero no 90 minutos, quizás 30 o 40, dice Gerard Piqué. El otro día me puse estas gafas de realidad virtual, me las puse y estaba en pijama en mi casa, a punto de irme a la cama. Dice, y vi un partido completo de la NBA. Desde dentro de la cancha, allí estoy. Todos los años estos productos mejoran. Dice, hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento, y mezclarlos para que la gente siga apegada al fútbol. Palabras de Gerard Piqué. A ver, Piqué no es hincha de Barcelona, sin dudas, porque los que somos realmente hinchas nos sentamos a ver nuestro equipo con esa alegría que nos puede dar un triunfo, con esa esperanza de conseguir goles, una victoria. Yo lo disfruto. Yo veo a River y disfruto cuando veo a River. Tengo el sentimiento, como el domingo pasado. Ayer tenía la posibilidad de ir a visitar a un amigo que el fin de semana casualmente me estuvo cuidando el perro, un amigo mío, muy buena gente, el tipo, es un tipo bárbaro. Me hubiese gustado ir a verlo, darle un abrazo. Lo que dice mi esposa, no, yo no voy porque juega River con Gimnasia.
Pero el miércoles
La Plata.
Pasado jugaba River y usted se fue a ver al Inter Miami.
Sí. Es verdad.
Él explicó que no sirvió el aparatito. A ver, él lo dijo.
Yo se lo digo muy claro, José. Primero, cosa que no me pasa, se me escapó lo de River. O sea, se me escapó. Era un Supercopa Argentina.
A un hincha de verdad no se le escapa, ¿eh? Usted es otro Piqué.
No, está bien. Usted diga lo que quiera, pero usted sabe que
bueno,
yo soy
pero
hinchero,
estaba, pero
sabe.
Estaba en la cancha,
segundo,
estaba viendo fútbol,
segundo,
era parte de lo
no,
mismo,
segundo.
¿No?
Yo he ido a ver partidos al estadio, y tengo la posibilidad de ver el partido a través de una plataforma que sigo los partidos de Argentina, que no pude verlo. Y ahí he estado viendo partido del Inter cuando jugaba River. Usted sabe yo la pasión que tengo y lo disfruto. Aparte, si no lo disfrutaría, se lo diría sin inconveniente alguno. Que alguno
ahora,
se me escapa o que alguno... No fui a ver a River, no, pero sí vi los partidos de River. Y también
tema,
lo expliqué,
Hernán,
José.
Usted
quiere cuestionar, pero no, lo que le voy a decir es verdad. Y no fui a ver a River porque perdía 2 días de ver a mi mamá. 2 noches de ver a mi mamá.
Lo entiendo, fue, la familia
fue,
es primero.
Y fue por,
la familia
y fue
es
por
primero.
8, 9 noches. No, y tenía que trasladarme a Mar del Plata, toda una movida. Pero bueno, la gente eso no le interesa. ¿Verdad que no le
la
interesa?
Familia está primero, tiene
si
razón.
Si usted me cuestiona mi pasión por River, la puede cuestionar, pero para mí es un sentimiento ver al River. Yo así lo siento. Lo cual, por eso digo, Piqué me llama la atención lo que dice de Barcelona, de Barcelona. Ahora, es verdad que hoy hay cantidad de opciones para hacer otras cosas, entretenernos, aparte del fútbol. El tema es que el fútbol tiene también una cantidad inmensa hoy de opciones. Porque el fin de semana podíamos ver a Barcelona, podíamos ver al Real Madrid, podíamos ver al Inter Miami, podíamos ver al equipo de uno, podíamos ver a América Chivas, podíamos ver sábado domingo, mezclo todo, cualquier partido de la Liga Mexicana o el partidazo de la FA, lo que fue el United contra Liverpool, partidazo de 120 minutos. Entonces, hoy hay muchas opciones. Piqué debe tener algo en la cabeza, por eso quiere hacerlo más entretenido el fútbol. Algo que va a querer inventarse como hicieron con la NBA, vaya a saber. No sé, me llama la atención. ¿Ustedes coinciden con esto que dice Piqué? ¿Cómo hay que hacerlo más entretenido, como que la gente empiece a darle la espalda al fútbol?
Nos puede parecer poco popular lo que dice Piqué, nos puede chocar, pero Piqué es un tipo que entiende el negocio. Yo le puedo criticar muchas cosas a Piqué, pero siempre he valorado que es un tipo que se prepara. En el verano, cuando sus compañeros iban a Marbella, cuando se iban a distintas partes del mundo, el tipo venía a Harvard a prepararse. La Kings League podrá parecer un mamarracho, pero es un éxito rotundo porque el tipo entiende lo que hoy la gente busca, entretenimiento. Y ese es el problema que tiene el fútbol, porque el Manchester United-Liverpool, ¿cuántos partidos como ese podemos ver cada fin de semana? Muy pocos. O el otro día, el City contra el Liverpool. Fue un espectáculo. Sí. Fue increíble, pero eso es en gran parte gracias a Pep Guardiola y a Jürgen Klopp. ¿Cuántos Guardiolas hay en el fútbol? ¿Cuántos Klopps hay en el fútbol? Muy pocos. La Premier termina siendo esa excepción a la regla. Yo soy muy futbolero, como usted, Hernán, como usted, Carolina, pero muchas veces termino viendo los partidos porque es mi trabajo. Yo me siento delante de la pantalla y digo, ¿realmente me gustaría ver este partido? Y muchas veces la respuesta es no, pero lo tengo que ver porque es mi trabajo. Y Piqué tiene un punto. El fin de semana estaba compartiendo con un amigo que tiene dos niños. Uno tiene 10 y el otro tiene 8. Conocían a todos los equipos, conocían a todos los futbolistas. Y la verdad me llamó la atención y les pregunto, ¿cómo ven los partidos? Y él me dice, no veo los partidos. Vemos los goles en TikTok y me mostraron las aplicaciones, a los influencers que siguen. Nada más ven highlights, pero están tan informados como Hernán, como Carolina o como yo. Se saben a todos los entrenadores, dónde juegan los futbolistas. Y encima juegan al PlayStation. Esa es la nueva generación. Entonces Piqué lo que está diciendo es, busquemos alternativas para que el fútbol siga siendo tan popular como siempre ha sido.
A ver, lo primero que voy a decir es que me gustan más las letras de Shakira que las declaraciones de Piqué, pero siempre. Porque además me parece que Piqué... Yo cuando supe que estaba involucrado en el tema de la Supercopa de España, le perdí un poquito el respeto porque sentí que el negociante estuvo por encima del futbolista y mantener un poco la transparencia. O sea, yo pienso que Piqué hubiese sido el primero que hubiese criticado al propio Piqué. Le he perdido un poco el respeto en ese sentido. Sin embargo, yo creo que lo que dice, más allá de eso, de que el personaje Piqué no es que me encante, esa es la realidad, sí le compro el hecho de que el fútbol a veces no es tan emocionante. Una vez yo escuché decir a Sampaoli que él prefería a veces ver una película que ver partidos de fútbol. O sea, que él veía los partidos de fútbol que le tocaba para prepararse, para ver al rival, para etcétera, pero que muchas veces el fútbol no le emocionaba. Y por eso, Hernán y José, yo digo que es tan importante ponderar a aquellos equipos que quieren jugar algo y que quieren salir a atacar. Porque es verdad, a veces puede ser un harakiri para algunos y nadie quiere que lo despidan o nadie quiere perder, pero eso hay que aplaudirlo porque al final eso es lo que hace quedarte frente a la pantalla 90 minutos. Yo he visto que nos ha pasado, hay partidos aburridos que está mucho más interesante lo que ves en el telefonito que lo que está pasando frente a la pantalla. Entonces sí creo que hay una realidad que de alguna manera hay cosas que hay que reinventar, pero que lo diga Piqué, no sé, no, como que no me termina de cuajar cuando entiendo que es un hombre que supuestamente puede dirigir en el Barcelona. Tú no puedes decir que tú ves 30 minutos del partido de tu equipo cuando supuestamente en un futuro vas a ser directivo. ¿Quiénes son a los que vas a sacar? ¿Cuáles son los problemas que sufre este club? O sea, estoy de acuerdo en parte de lo que dice, pero no estoy de acuerdo que sea él quien lo diga y mucho menos que lo diga de esa manera.
Después hay otros aspectos. Ahora, cuando hay una competencia, Champions, yo veo el estadio lleno. Una Copa del Mundo ni hablar, los estadios están llenos. Puede que algún partido, de repente, dos selecciones de poca convocatoria, el estadio no se llene. Pero ver el fútbol en vivo es otra experiencia, una experiencia inigualable, que es todo un evento más allá del propio partido como tal. Yo siempre digo, desde trasladarse al estadio, llegar al estadio, vivir esa experiencia con la familia, con los amigos, con el que fuese, comer en el estadio, disfrutar el partido. Pero algo que es innegociable, que es el pasión. El que no tiene pasión por un equipo, no termina de disfrutar el fútbol como se disfruta. Vamos a la pausa, me apura la producción. Ya volvemos. Hablamos algo de Copa América. Malas noticias para Brasil. desde Brasil llega la información que Neymar, quien se está recuperando de una lesión, no llega para Copa América, que no va a ser parte de la selección de Dorival Junior en el evento de selecciones a jugarse en este país. La pregunta es, ¿Brasil sigue siendo candidato favorito? Para algunos no lo es, ¿eh? Para mí siempre lo fue, aunque no tenga Neymar. Mi respuesta es sí, es el favorito, aunque Neymar no juegue. Porque tiene a Vinicius, porque tiene a Rafinha, porque tiene a cantidad de jugadores talentosos, no de repente la mejor época, como supo tener en otro momento, pero tiene muy buenos futbolistas. Casemiro, ya lo conocemos a los jugadores de Brasil. Me imagino ustedes, ¿no? Si no le daban posibilidades a Brasil antes, ahora sin Neymar, no sé, ¿piensan que pasa de grupo? Tendría que preguntarles a ustedes dos.
No, pero no es que no le dábamos posibilidades. Decíamos que hoy los favoritos son, en este orden, al menos para mí, Argentina, Uruguay y Colombia. Esas tres selecciones hoy están por delante de Brasil. Yo no puedo dar como favorita una selección que tiene a un entrenador que ni siquiera ha dirigido un solo entrenamiento, que acaba de llegar, que va a llegar con poco tiempo, que no va a tener a su mejor estrella Neymar, y a una selección que últimamente con todas sus estrellas no le ha alcanzado para trascender.
Ha sido tan poco el peso de Neymar que yo creo que hoy se cae la selección brasilera y sabemos que ese no es el peor de los problemas de Brasil. O sea, Neymar hace mucho tiempo que no tiene peso específico en sus clubes y evidentemente en la selección de Brasil tampoco. El nombre de Neymar sigue atrayendo, pero Neymar lamentablemente hoy es más un exfutbolista, hay que decirlo así, hasta con tristeza porque sentimos que se quedó en el camino un gran jugador. Dorival Junior, vamos a ver cuál es lo que trae, va a jugar ahora en fecha FIFA contra España, vamos a ver si logra inyectarle algo a esta selección de Brasil que después de Tite nunca reaccionó, pero Brasil siempre es favorita, no será la primera ni la segunda y Colombia jugará hoy mejor que Brasil, pero subestimar a Brasil sería un error, es como subestimar al Real Madrid, pueden haber equipos que jueguen mejor en el momento, pero no la camiseta, la historia, incluso el talento de sus jugadores no se compra de un día para otro.
Ahora, ¿en qué se basan en decir que Colombia juega mejor que Brasil? ¿Qué se basan? ¿En el partido en Barranquilla?
En las eliminatorias.
¿En un partido?
Todas las eliminatorias.
¿En un partido?
No, el equipo de Néstor Lorenzo ha jugado mucho mejor, no solamente en Barranquilla, sino en el resto de las eliminatorias. El empate de Brasil contra Venezuela.
No, yo diría...
La derrota contra Uruguay.
Sí, exacto. Yo diría, ¿en qué se basan aquellos que dicen que Brasil es candidata? ¿En qué se basan? Esa es la pregunta.
Pero por supuesto, en el talento de los jugadores. Y la historia de Brasil. Colombia no jugó el Mundial, Brasil fue al Mundial, señor del Valle, por favor. Hasta mañana.